Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, hombre, don Lorenzo, España, que no le vea mucho en España con esa bandera argentina que lleva, pero ya me explicará usted por qué la bandera argentina en una esquina lleva puesto la bandera británica. Parece como si fuera una especie de la bandera de Australia o de Nueva Zelanda en la época en que eran dominios británicos.
Bueno, bueno.
Eso es una referencia a las Malvinas qué se debe esa bandera británica ahí recosida sobre la bandera argentina.
Muy buenas noches, don César. Victoria de Argentina casi al final del partido. Ganaron a los ingleses. Hay que decir que había prohibido el FBI y la FIFA que hubiera banderas de Malvinas en el estadio. Algo que en lugar de ser criticado por el gobierno argentino, que debería haber sido criticado, fue respaldado por la propia ministra de Seguridad argentina, que también prohibió que se mostraran esas banderas. Y finalmente los jugadores del equipo argentino, cuando terminaron ganando Inglaterra, sí que sacaron algunas enseñas al respecto y algunos mensajes sobre la cuestión Malvinas-Argentina, porque un partido entre Inglaterra y Argentina es algo más que un partido de fútbol. Si ya son dos países que viven el fútbol pues de una manera muy intensa, el conflicto geopolítico abierto y que sigue abierto y que el propio Milei no lo quiere cerrar es tremendo, ¿no? Pero se ha montado un revuelo adicional porque además han surgido informaciones que apuntaban a que prácticamente en el momento en el que estaba jugando Argentina e Inglaterra, pues Milei había entregado aguas argentinas a los ingleses, y aunque no es exactamente así, pero sí que realmente pues es una acción que se suma a las muchas que ha ido realizando el señor Milei y que, bueno, pues no sé si quería pedirle de alguna manera perdón a los ingleses por haberles ganado, porque en realidad los ingleses ayer perdieron el partido por culpa de su entrenador, porque cuando marcó el primer gol Inglaterra se pusieron todos a defender, todos debajo del larguero. Llegó a acabar jugando casi con cinco centrales y bueno, pues lo que tendría que hacer este hombre, si no ha dimitido ya, es dimitir, irse a su casa, porque la verdad es que Inglaterra lo tenía muy bien. Al final, valga la redundancia, en la que se va a hablar español, España-Argentina, el próximo domingo. La FIFA ha decidido, en lugar de que haya 15 minutos de descanso, como es tradicional entre primer y segundo tiempo, va a meter media hora, va a realizar pues un evento a lo americano, fundamentalmente, ¿no? Como se hace en acontecimientos deportivos como la Super Bowl, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, esto rompe en buena medida la dinámica del partido y, bueno, pues se obligará a los jugadores a estar más tiempo parados, con lo cual pues es posible que el principio del segundo tiempo sea casi como un arranque del partido. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de las aguas argentinas? Hay un decreto que se firmó un día antes. Un día antes del partido, Milei firma un decreto, pero se publicó mientras estaba jugando el partido. El decreto 590/2026. Hay algunos que dicen, esto no existe. Existe, vayan a buscarlo, existe. Firmado por Milei el 14 de julio del 2026. Publicado en el Boletín Oficial el 16 de julio. Bien. ¿Qué dice exactamente? Instruye a la Secretaría de Energía a convocar un concurso público internacional, aquí internacional, que ya empieza, ¿no?, un poco a verse cuál es el carácter del asunto.
Sí, ya se ve por dónde van los tiros, sí.
Para otorgar un permiso de exploración de hidrocarburos en un área determinada que se llama CAN-200. Esto es un área que tiene 5.000 kilómetros cuadrados. Pequeña no es. Esto está ubicado en la cuenca argentina norte, plataforma continental argentina, a unos 300 kilómetros aproximadamente de la costa de Mar del Plata, bajo jurisdicción argentina. ¿Por qué se abre este concurso público? Porque hay una empresa que se llama Challenger Energy, que cotiza en la Bolsa de Londres, de ahí que se haya levantado el revuelo, que había presentado un documento, se denomina en Argentina manifestación de interés, en febrero del 2025, para obtener la gestión de estas aguas. El gobierno, para no dárselo a dedo, hace una licitación pública. ¿Quién más se va a presentar? Que sepamos, nadie más. Con lo cual, al final, es Challenger Energy Group, PLC, la empresa que, bueno, pues tiene todos los visos de que se podría llevar este contrato. No es una entrega directa ni es una concesión automática. Es una licitación competitiva, en teoría, abierta, en teoría. Cualquiera puede presentarse. ¿Quién se va a presentar? De momento, solo Challenger. Una vez que ganaran esta licitación, obtendrían derechos de exploración por un tiempo determinado. Entiendo que ellos deben considerar que hay un tipo de recursos, sobre todo en materia de hidrocarburos. Si encuentran petróleo, si encuentran gas, ya pasarían a tener concesión de explotación y supuestamente pagaría unas regalías al Estado argentino. ¿De cuánto? No lo sabemos. Esta empresa, aunque cotiza en Londres, es propiedad de un grupo de Canadá.
Anda, mira qué bien.
Yo entiendo que para el titular, pues decir que Milei entrega las aguas argentinas a los ingleses está muy bien, ¿no? De un punto de vista de titular, sobre todo si quiere generar cierto revuelo, estamos en verano, es difícil, a algunos periódicos les cuesta mucho vender, pero investigando un poco, esta empresa se vendió a un grupo canadiense, Sintana Energy, ¿no? Con lo cual es una empresa canadiense en realidad quien va a realizar, es la que aspira a tener este contrato. Milei está licitando muchos contratos de este tipo. Cuando decimos que está regalando el país por un plato de lentejas, no lo estamos inventando. Hay decretos.
No lo estamos inventando. Es la pura verdad. Y además lo avisamos antes de que llegara la presidencia, que iba a vender a la Argentina. Bueno, pues ahora que se den cuenta.
Diga, ¿no hay alguna posibilidad de que esto se haga en alianza con algún tipo de empresa argentina? ¿No habría alguna posibilidad de que el propio gobierno...
Bueno, si son judíos, ahí sí deja entrar a los argentinos.
Ahí ya sí
pueden
entrar.
Pero las empresas argentinas que son de Goín, de gentiles, no tocan balón. Esto sin contar, porque aquí ya se están produciendo quejas muy serias, incluso entre gente que ha apoyado a Milei en su momento, que la política de Milei está aniquilando a la pequeña y mediana empresa argentina. Cosa que nadie debería sorprenderle, ¿no?
Es uno de los objetivos, ¿no? Al final,
es uno de los objetivos.
Es uno de los objetivos y además es una tendencia que da igual que los gobiernos a lo largo y ancho del planeta se consideren de izquierdas o de derechas, al final el objetivo es ese, ¿no? En España lo estamos viendo, como también se beneficia sobre todo, ¿no?, desde el entorno de Sumar, desde el entorno de Yolanda Díaz, todas las medidas en el mercado laboral van orientadas en esa línea. En Europa, en todos los países, hay medidas también en esa línea. Y en el caso de Argentina es que a cambio de que se le haya entregado unos dólares, de que Scott Bessent haya entregado unos dólares para salvar en buena medida a empresarios judíos házaros, en buena medida, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Entonces, Argentina-España, domingo a las 9, bueno, pues veremos finalmente lo que sucede. A ver si dan menos patadas los argentinos de lo que dieron ayer, porque la verdad es que tienen la mano o la pierna un poco larga. Y bueno, pues veremos la capacidad también que pueda tener España de llevarse este Mundial. Si se lleva un Mundial, Pedro Sánchez no va a ir a la final. Bueno, pues hay algunos que lo están celebrando porque consideran que hay más posibilidades de que España ganara. Ahora, si gana, no tengan ustedes ninguna duda que lo va a aprovechar, porque Sánchez aprovecha absolutamente todo.
Pero hombre, totalmente.
Claro. Y además, bueno, pues al final es que de alguna forma es su trabajo, ¿no? También ha habido mucha polémica con las imágenes de la familia real celebrando pues los goles de la selección española en el paso a la final, y ha habido muchas críticas diciendo porque planteaban que parecían robots y que estaban en una habitación donde, bueno, pues no tenían ni siquiera ninguna imagen familiar. Vamos a ver, señores, los reyes y las infantas estaban en un hotel, que hay que informarse un poco, ¿no? Se ha generado un revuelo ahí tremendo. No soy yo un defensor de la Casa Real. Gan, infórmense un poco, ¿no? Es verdad que montaron una especie de plató para grabar al rey celebrando los goles con su familia. A mí esto me parece normal. Y tampoco le saquemos punta a todo, porque es que entonces ya nos vamos a volver locos, ¿no? Luego, una idea que ha tenido Irán, ahora nos vamos a Hormuz. Sigue la situación exactamente igual que seguía ayer. Enfrentamiento con NATO, absoluto enfrentamiento. Irán ha hecho una cosa. Irán ha enviado un mensaje. Bueno, ha habido unas declaraciones de J.D. Vance, en primer lugar, criticando al Estado de Israel, criticando al gobierno israelí en concreto, ocultando que en realidad a él su valedor, Peter Thiel, el fundador de Palantir, es uno de los mayores colaboradores del gobierno de Israel. Importante, alarmas. J.D. Vance hace esto, para presentarse o para colocarse o para intentar aumentar sus expectativas de poder ser presidente de Estados Unidos. Vance, cuando critica al gobierno de Israel, no lo hace porque se lo crea, lo hace porque considera que puede sacar algún tipo de tajada. Y lo digo con toda la razón del mundo, precisamente porque los que le han puesto a él en la vicepresidencia son aliados del gobierno de Netanyahu, ¿no, César?
Bueno, fíjese hasta qué punto es así y cómo está cambiando el aire aquí en Estados Unidos, que ayer se votó, en España prácticamente silencio total, se votó el intentar impedir que se fusione el ejército de los Estados Unidos con el ejército de Israel, que es algo que a Estados Unidos le perjudica criminalmente, pero que a Israel le viene de maravilla porque ya termina de parasitar este país. Y entonces, en esa votación que se pierde, no por muchos votos, pero se pierde, la mayoría de los demócratas votaron en contra de la fusión de los dos ejércitos, incluida Nancy Pelosi. Votaron. Los que votaron en contra fueron todos demócratas y un republicano, que es Thomas Massie, que fue el que presentó sí. esta moción, y que usted sabe que la AIPAC puso millones y millones y millones de dólares para las primarias de tal manera que no se pudiera presentar a las elecciones de midterm. Bien. En medio de esta historia, ¿cómo estarán las cosas? Que el Partido Demócrata, que igual que el Republicano, es un grandísimo pelota y un lacayo repugnante de los lobbies sionistas, votó en contra de todas formas porque sabe que sus votantes, de manera aplastantemente mayoritaria, están hartos de la manera en que el Estado de Israel parasita este país. Y entre los votantes jóvenes ya ni le cuento. O sea, ahí la cosa ya llega al 70%. Y el Partido Demócrata, bueno, también pensando seguramente que la votación le iban a perder y que no se jugaban nada porque le iban a perder de todas formas, pero de manera mayoritaria, no total, pero mayoritaria, votó en contra de la fusión de los dos ejércitos. Del Partido Republicano solo se atrevió a hacerlo Massie. Yo no voy a votar a ninguno de los candidatos que hay en estos momentos del Partido Republicano, porque son unos traidores a esta patria. Y esto lo tengo más claro que el agua. Es decir, yo no pienso votar, ya lo he dicho hace meses, a nadie que haya recibido dinero de la AIPAC. Pero a la gente que en estos momentos está decidiendo que el Estado de Israel también parasite más de lo que lo hace al ejército de los Estados Unidos o a cualquiera de las instituciones de Estados Unidos, no le doy yo mi voto ni con una pistola en el pecho, porque son unos traidores a este país y son unos siervos de una potencia extranjera.
Bueno, y de ahí, esto es lo que explica en buena medida cómo, ante ese rechazo de las propias bases del movimiento MAGA, por muchas razones, ¿eh? No solo por el tema de Israel, también tiene mucho que ver con todo lo que ha ido en relación con la desclasificación fallida del caso Epstein, etcétera, etcétera. J.D. Vance considera que tiene que recuperar parte de ese electorado.
Pero evidentemente, porque si no, no gana las elecciones.
Claro. ¿Y entonces qué hace? Dice, no, voy a criticar al gobierno y al Estado de Israel. Insisto, J.D. Vance es vicepresidente de Estados Unidos porque le ha puesto ahí Peter Thiel, fundador de Palantir, que es uno de sus mayores valedores, no solo porque sea amigo que tenga una relación con él de tipo personal, es que tiene una relación con él de tipo profesional. J.D. Vance ha hecho mucho dinero con las empresas de Peter Thiel. Entonces, ha dado una entrevista, ha concedido una entrevista en la cual pues, ha hecho esta serie de comentarios y también ha hablado sobre las negociaciones con Irán. Recordemos que J.D. Vance es el capitán, o en teoría, es el jefe de la delegación de las conversaciones con Irán. Recordemos también que la primera vez que se reunieron, J.D. Vance llegó allí prácticamente sin papeles, los iraníes le mandaron otra vez a casa y luego posteriormente sí que hubo ciertos avances. Hoy hemos conocido que Irán envió un mensaje privado a J.D. Vance durante las conversaciones en Suiza. Le dijeron, mire, vicepresidente de Estados Unidos, Jared Kushner, el yerno de Trump, y Steve Witkoff, el enviado especial para Oriente Medio, están abusando de las negociaciones porque están más interesados no solo en beneficiar al gobierno de Israel, algo en lo que también han coincidido en señalar agentes de inteligencia británicos, sino en sacar provecho de la información privilegiada. Es decir, están más interesados en hacer dinero con la información privilegiada que en alcanzar un acuerdo. Entonces, Irán ha calculado cuánto se ha llevado el entorno de Trump utilizando esa estrategia taco de hoy digo una cosa, mañana digo la otra, voy generando movimientos en los mercados, voy generando volatilidad, apuesto al alza, apuesto a la baja en función de la información privilegiada que tengo y me hago de oro. Algo que él mismo ha admitido en televisión, lo hizo hace una semana, que lo está haciendo y además está relativamente orgulloso de ello. Entonces Irán ha dicho, pues si lo ha admitido Donald Trump, entonces nosotros vamos a hacer público esto. Según Irán, este entorno de Trump ha ganado 9.000 millones de dólares. 9.000. Y entonces han dicho, que han ganado.
No está mal, ¿eh? No hay semanas mal. Que entre Don Isaac, usted y yo no llegamos a esa
es
cifra.
Que eso, ¿eh? Es que mucha pasta, ¿eh? Es mucha pasta. Dice, claro, manipulando absolutamente el supuesto mercado. Y entonces ha dicho Irán, oiga, pues ya que ha sacado el entorno de Trump 9.000 millones de dólares manipulando el mercado, y además esto nos está generando a nosotros un perjuicio constante porque es una de las razones por las que no podemos llegar a un acuerdo, nosotros queremos la mitad. Queremos 4.500 millones de dólares. Y de esto bueno, nos lo asignan ustedes a través de intermediarios.
Claro, y ya que hay dos bandos, pues cada bando 50-50, ¿no?
Alguno pensará, oiga, y entonces, ¿cómo Estados Unidos va a dar luz verde a esto? No, es que Irán dice que si no le entregan el dinero van a publicar la información que tienen y que va a formar parte de un registro que quedará para los anales de la historia. Luego Irán también le dijo a J.D. Vance, dice, oye, mira, nosotros estamos aquí negociando, pero es que Kasnet y Witkoff hablan a diario con Netanyahu y con el jefe del Mossad. Esto es algo que también hemos explicado aquí y había alguno que no terminaba de creérselo. Todos los días, Kushner y Witkoff hablan con Netanyahu y con el jefe del Mossad. Y entonces al jefe del Mossad le van indicando o le van revelando toda esa información privilegiada sobre las negociaciones. No hace falta que lleven espías, los espías son ellos ya. Por eso, agentes, sobre todo uno en concreto, un agente británico de la inteligencia británica, pues en la prensa británica, hace unas semanas, decía que todo el mundo sabe que Kushner y Witkoff están actuando como si fueran agentes del Mossad. Por eso lo decía. Entonces, Irán ha dicho que las pruebas se van a hacer públicas. De confirmarse, estaríamos hablando de uno de los escándalos financieros más importantes de la diplomacia moderna, porque además habría constancia escrita.
Claro, claro. Bueno,
vámonos a Ucrania. Ha dimitido el ministro de Defensa de Zelensky, o más bien, le han hecho dimitir. Ha generado esto un revuelo tremendo porque este hombre lleva muy poco tiempo en el cargo. Este hombre se llama Mikhailo Fedorov. Claro, nos están diciendo todos los días que Ucrania está ganando la guerra. Pues que dimita el ministro de Defensa de Ucrania cuando Kiev va ganando no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Hombre, podía llamar a Úrsula, que también tuvo que dejar el mismo cargo en Alemania después de amallar una serie de contratos.
Sí, sí, sí.
Yo cuando he visto la noticia, cuando la vi en el día de ayer, digo, bueno, pues a lo mejor también hay un tema de corrupción, porque hay que decir que este se marcha en un momento de remodelación del gabinete. Tras haber destituido también Zelensky a la primera ministra, Yulia Sviridenko, el pasado domingo, Fedorov, que además es relativamente joven, bueno, relativamente no, es joven, tiene 35 años, había sustituido a un corrupto, a Rustem Umerov, al frente de la cartera de defensa hacía tan solo 6 meses. Umerov, recordemos, que estaba investigado por la Oficina Anticorrupción Ucraniana, que en realidad está siendo manejada desde Washington, y Umerov, lo que hizo Zelensky fue nombrarle uno de los dos negociadores principales del acuerdo de paz con Rusia. ¿Para qué? Para protegerle. Lo mismo que ha hecho con otros personajes. Umerov era secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y el ministro de Defensa de Ucrania. Aparece en la investigación de corrupción y va a ser procesado y de esta manera lo salvo. Este tipo, Umerov, fue en su momento quien gestionó el Fondo de Propiedad Estatal Ucraniano y quien negoció el famoso acuerdo de cereales del Mar Negro que favoreció a la industria agroalimentaria norteamericana y perjudicó a los países vecinos inundando sus mercados de grano ucraniano que además estaba en mal estado. Todo esto ya lo hemos ido contando. ¿Qué sucede aquí? Que este hombre, y esto es lo que no destaca nadie, yo entiendo que porque no lo saben, en un reportaje de la revista Time hace ya mucho tiempo se publicaba la presencia de Palantir en Ucrania, yo en mi libro también hablo de ello, Fedorov, antes de ser ministro de Defensa, había sido ministro de Transformación Digital. El Ministerio de Transformación Digital ucraniano está controlado por Alex Karp de Palantir. Si antes hablaba de Peter Thiel, el consejero delegado es Alex Karp, el de los pelos, para que nos entendamos. O sea, que parece que siempre acude a televisión después de haber consumido algún tipo de sustancia psicotrópica. Y además, dice verdades como puños, verdades desde el punto de vista de que él justifica incluso el exterminio de seres humanos por el bien de lo que él considera la humanidad, ¿no? Entonces, este tipo, el ministro de Transformación Digital, trabajaba para Palantir. Entonces, claro, yo cuando he visto que salía, me ha extrañado mucho porque digo, no puede ser que uno de los tipos que tiene Palantir ahí haya dimitido o la hayan hecho irse. Y es que aquí está la clave de todo el asunto. Zelensky pensaba, temía, que Fedorov o Fyodorov pudiera sustituirle como presidente de Ucrania. Tenía informes de que tenía el respaldo no solo de Palantir, sino también de varios países occidentales, que mantenía estrechos vínculos con los organismos anticorrupción. Para el que no entienda muy bien cómo va esto, los organismos, las agencias de anticorrupción ucranianas, fundamentalmente la NAVO, pero bueno, también la propia Fiscalía Anticorrupción, no la controla Zelensky, se controla desde Estados Unidos. Entonces hubo un momento, cuando empezaron a salir los escándalos de corrupción, que Zelensky se asusta porque se da cuenta de que, como él no se quiere marchar y le están diciendo que Estados Unidos hace ya mucho tiempo que se vaya y que convoque elecciones, pues él dice, bueno, pues voy a intentar controlar, utilizando los resortes del Estado, estas oficinas anticorrupción. Y entonces se le echa la gente a la calle y entonces Estados Unidos le amenaza. Él da marcha atrás, finalmente no, bueno, pues realizas el secuestro de estas oficinas anticorrupción a cambio de que le dejen sacar a algunos de sus miembros más cercanos, alguno de ellos el jefe de gabinete, entre otros sitios, yéndose a Israel, que no hay tratado de extradición. Esto es una cloaca, es decir, esto yo lo puedo contar de una manera más o menos graciosa algunos días, otros días me puedo enfadar más o menos, esto es una absoluta cloaca. Entonces, ¿qué pasa con Zelensky? Que ahora ve fantasmas en todos los sitios. Ya ha iniciado la remodelación del gobierno porque sabe que los que están ahí son candidatos a sucederle. Y entonces inició una caza de brujas. Absoluta. Y además, en el caso de Fedorov mantenía un conflicto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Y quería destituirlo. Zelensky temía que un nuevo jefe militar pudiera ganar popularidad también y terminara convirtiéndose en un rival político. Insisto, si Kiev va ganando la guerra, que es lo que está diciendo Occidente, ¿no? Ya saben todos cuál es mi opinión al respecto, la he dicho muchas veces, pero si Occidente dice que Kiev va ganando, no tiene demasiado sentido descabezar todo el gobierno, a no ser que la situación sea realmente otra. Todo esto sucede el mismo día que Ursula von der Leyen se presenta allí, en Kiev. Yo no sé si hay un antecedente histórico de un país en guerra que haya sido su capital tantas veces visitada por personajes.
No, nada.
Hay 11 veces ya Úrsula, ¿eh?
En absoluto.
¿Hay alguien que dice que incluso podría mantener una relación con Zelensky?
Hay quien rumorea eso, pero yo creo que no hay que recurrir a esa situación.
Se ha utilizado, yo creo, algún elemento de inteligencia artificial para manipular alguno de esos vídeos, pero bueno, en todo caso, 11 visitas, Úrsula ha ido a Kiev, ¿a qué? A entregarle el dinero de los contribuyentes europeos. Pero es que es peor aún el asunto. O sea, la presidenta de la Comisión Europea anuncia que le entregan 1.000 millones de euros a Zelensky para drones. Una suma que forma parte del tramo de ayuda a la defensa de 5.900 millones de euros, ya desembolsado parcialmente, y que a su vez, esto es como las muñecas, ¿no, Matrioskas? A su vez forma parte del préstamo de apoyo a Ucrania de 90.000 millones de euros. El famoso préstamo de 90.000 millones que se desbloqueó una vez que echaron a Viktor Orbán del aparato de control húngaro, ¿no? Del gobierno húngaro. Bueno, pues resulta que dentro de este programa Zelensky se le permite algo que no se le permite a ningún país europeo, y Ucrania no es un país europeo, algo que no se le permite a ningún país OTAN, y Ucrania no es un país OTAN. Zelensky puede comprar componentes chinos para fabricar drones.
Es tremendo, de verdad.
Zelensky sí puede, con el dinero de los contribuyentes europeos.
Y con la sangre de los ucranianos, porque en Ucrania, aunque no paran de decirnos que están a punto de ganar la guerra, que llevan diciéndolo mucho tiempo, en Ucrania hay, perdón,
beba un poco, don César,
una resistencia cada vez mayor al gobierno de Zelensky, ya que la gente la arrastren y la recluten por la calle.
Es que esa es la historia aquí. O sea, la historia es que el pueblo no está de acuerdo con lo que está haciendo Zelensky desde hace mucho tiempo, pero es que la mayor parte de los políticos tampoco. Hay algunos que están en la cárcel, pero es que otros, los que están en el propio gobierno, también le podrían hacer la cama. Fíjense, recordarán todos nuestros amigos que una de las razones de la pelea arancelaria en su momento entre Estados Unidos y China era que el Pentágono y también el secretario del Tesoro, Scott Bessent, decía que los chinos estaban suministrando material a los rusos para realizar todo tipo de actividades militares y que, por lo tanto, eran materiales de doble uso que se podían utilizar tanto para el entorno civil como para el militar y que, por lo tanto, había que banear, había que incluir a determinadas empresas chinas proveedores en listas negras. Se le preguntó al Pentágono y se le preguntó al Tesoro, oigan, ¿tienen ustedes pruebas de esto? Y dicen, no tenemos pruebas. Bueno, la situación es peor. Es que va a ser Ucrania quien utilice esos componentes. Es que va a ser Ucrania. Y lo va a hacer con dinero de los contribuyentes europeos. Entonces, aunque los fondos de este préstamo en teoría dan prioridad a material de origen europeo y ucraniano, Kiev ha conseguido una exención para comprar componentes de drones chinos en el marco de dicho préstamo. Pues eso es lo que hay. Y ya, pues, para terminar de hablar de Ucrania, el Parlamento ucraniano legaliza la producción de pornografía.
Oh, como no podía ser menos.
14 de julio, el Parlamento de Ucrania aprueba en primera lectura un proyecto de ley que despenaliza la producción y distribución de pornografía entre adultos que consienten, dicen ellos. Dice, claro, no hay tráfico de personas, ¿no? No hay ningún tipo de delito relacionado con la producción y distribución de pornografía. Dicen, no, es que las penas a la pornografía de menores y de los abusos sexuales de menores las vamos a aumentar. Pero vamos a ver, señores, ustedes no dicen que estar en una guerra que está poniendo en peligro su futuro. Ustedes no están solicitando la entrada en la Unión Europea, están solicitando la entrada en la OTAN, les estamos prestando ingentes cantidades de recursos, venden ustedes el material que se les entrega en buena medida en el mercado negro, y ahora que ahora lo que están es en despenalizar la producción y distribución de pornografía. Pues resulta que la industria de la pornografía, aun siendo ilegal, yo creo que precisamente por eso hasta ahora, Ucrania tiene una industria considerable de creadores de contenido adulto. Considerable. Claro. Entre otras cosas, es una ciénaga. Ucrania es una ciénaga, de verdad.
Ucrania es de lo peor que hay. De lo peor que hay. No hay delito, bajeza, vileza humana que no se desarrolle de manera industrial en Ucrania. Estamos defendiendo el lavado de dinero, las redes de prostitución, el tráfico de órganos, los laboratorios de armamento bioquímico. O sea, lo de Ucrania es de lo más asqueroso que se encuentra en este planeta, que no está viviendo precisamente una época dorada de la moralidad. Y yo personalmente estoy convencido de que el apoyo que recibe Ucrania por parte de lobbies en Estados Unidos y en la Unión Europea es precisamente por lo asqueroso, lo repugnante y lo inmoral que es el gobierno y en general Ucrania. Así de claro.
Sí, sí, yo sabe usted que coincido plenamente porque además hemos realizado investigaciones a lo largo de los años que luego, pues lamentablemente, digo lamentablemente porque esto no nos gusta, se han ido confirmando con respecto a todos los elementos que ha comentado usted, ¿no? Bueno, en este contexto, entonces, de enfrentamiento, el petróleo sigue subiendo, pero no sube tanto como debería. ¿Por qué? Por dos razones. Bueno, por tres, en realidad. China está comprando menos petróleo, fundamentalmente para no realizar es una presión más al alza sobre los precios, es decir, China es un factor importante. Estados Unidos sigue liberando reservas, ya está en los mínimos de los últimos 40 años. Y luego Rusia está elevando la oferta de petróleo crudo con inventarios flotantes que se están acumulando nuevamente, sobre todo porque necesitan vender en el extranjero una cantidad creciente de barriles que en principio iban destinados a refinerías rusas, pero como ha habido muchos ataques ucranianos con drones que han afectado a estas refinerías, pues ahora mismo habría una sobreoferta, aunque sea momentánea. Esto nos lo contaba la prensa norteamericana, sobre todo la agencia Bloomberg hacía un reportaje a este respecto. Pero hay que establecer algunas precisiones, porque esto es un poco desinformación. A ver, lo que hace que el número de barriles en el mar se sitúe de nuevo cerca de máximos, registrados a principios de año, lo cual es positivo porque no hay un incremento de precio, son cargamentos de petróleo ruso que están sobre todo frente a las costas de Egipto y al este de Singapur. Estos suministros se encuentran en buques que parecen estar inactivos en lugar de en tránsito. Y esto hace a la agencia Bloomberg pues asegurar que estos buques están ahí sin comprador. Sin embargo, cuando uno analiza los datos, los flujos acumulados en lo que va de año, que serían unos 3,6 millones de barriles al día, están superando en 270.000 barriles diarios la media de todo el año pasado. Es decir, Rusia está vendiendo más que el año pasado. Y también está superando las medias anuales de cada año desde la operación en Ucrania de febrero de 2022. Es decir, Rusia está vendiendo más petróleo que nunca. ¿Por qué entonces está en estos buques? Que los envíos semanales pueden ser volátiles, pero también se ven afectados por muchos elementos, condiciones meteorológicas, trabajo de mantenimiento, sanciones, calendarios de salidas. Y luego hay un elemento fundamental, y es que los petroleros suelen indicar destinos intermedios, sobre todo en los países sancionados. Es decir, si tú, para no especificar cuál es el destino del petróleo, estableces un puerto intermedio. Por ejemplo, Suez. Por ejemplo, Puerto Sudán. Y luego ya cuando están bien adentrados en el mar Arábigo, pues entonces ahí ya pues sí comunican su destino. Mientras que algunos en ningún momento indican un punto de escala final, ni siquiera después de atracar para descargar. Entonces, ¿Rusia está vendiendo más petróleo que antes? Sí. ¿Tiene clientes para ello? Sí. ¿Esto hace que los precios no suban tanto? Evidentemente. ¿Está siendo afectado también estas ventas o este incremento de ventas de petróleo porque las refinerías rusas están, algunas de ellas, teniendo dificultades por los ataques ucranianos? También. Y luego un elemento fundamental. El crudo ruso sustituye crudo de Oriente Medio. El crudo venezolano no. El crudo canadiense tampoco. Por las propias características de ese crudo, que no puede entrar el mismo crudo a todas las refinerías, porque en función de la densidad, del peso, etcétera, etcétera. Bien. ¿Usted cuando vivía en España tenía calderas de gas, don César, en casa o no?
Tenía una caldera de gas. Sí.
Yo también tengo una. Bruselas me está diciendo que ya la vaya quitando.
Que la vaya quitando. Qué bien.
Claro. Que diga, pues si no puedo tener ni aire acondicionado, no puedo tener tampoco caldera de gas, ¿qué quiere usted? Que me vaya a Zamora y me compre unas mantas, ¿no? Que, por cierto, grandes mantas las de Zamora. Bueno, la Comisión Europea ha reclamado a España que introduzca mejoras sustanciales en el Plan Nacional de Renovación de Edificios antes de aprobar la versión definitiva, diciendo que el plan no explica con suficiente claridad cómo se va a lograr la eliminación completa de las calderas de gas, gasóleo y carbón antes del año 2040. Dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué quiere usted que yo quite las calderas de gas? Para sustituirlo por aparatos eléctricos. Pero no me dice usted que no puedo tener aire acondicionado. ¿En qué quedamos? Porque el aire acondicionado en invierno lo que actúa, no todos los aparatos, pero muchos de ellos, como bomba de calor. Lo que se le dijo a los alemanes es, tenéis que sustituir todas las calderas de gas por bombas de calor. Y esto lo va a hacer toda Europa. Bien, si lo tenemos que sustituir por bombas de calor, por aparatos de aire acondicionado, y ahora tampoco nos dejan ustedes poner aire acondicionado, que es lo que quieren, básicamente que vivamos en una caverna. Lo que quieren es que dejemos de consumir energía. Es decir, la excusa era, no, vamos a electrificarlo todo, porque así, claro, sobre todo en países donde hay pues una alta presencia de energías renovables, pues durante el día, cuando hay un exceso de oferta renovable, pues esto se puede cubrir si has electrificado todo. Y dice, oiga, y cuando no haya oferta renovable, entonces necesito reducir el consumo. Entonces, aunque se nos diga que se va a promover un mayor consumo, es al revés, se trata de reducirlo, porque no hay suficiente capacidad energética. Y entonces nos dicen que quitemos las calderas de gas. Menos mal que esto es para el año 2040 y todavía pueden pasar muchas cosas, pero vamos.
Un montón de cosas,
que sí. Que también nos quieran quitar las calderas de gas, don César. Primero nos dijeron que porque las calderas normalmente se tenían en las cocinas. Por motivos de seguridad, pues se han sacado a las terrazas. Esto tiene un sentido, ¿no? Porque si hay una fuga de gas y tal, bueno, pues por lo menos que estén en la propia terraza. Ahora ya directamente nos quieren quitar las calderas de gas. Pues no sé, don César, insisto. ¿Qué quieren? ¿Que nos duchemos con agua fría?
Pues sí, sí. Sí. Claro. Yo recuerdo... Esto es muy triste, a pero ver. Me acuerdo de ello. En la etapa primera de gobierno de los sandinistas en Nicaragua, pues resulta que había restricciones de agua. Yo recuerdo que sufrí esas restricciones de agua. El agua además salía fría y todo. Y recuerdo la propaganda de los sandinistas señalando que ducharse con frecuencia estaba mal. Sí. E incluso mencionando un pueblo que no recuerdo cuál era y casi mejor que no lo recuerde, que parece ser que se duchaba muy de tarde en tarde y por eso era muy saludable. Y bueno, se quedaban tan frescos.
Bueno, de hecho, cuando la guerra ucraniana también nos dijeron que nos ducháramos con agua fría para no darle dinero a Putin.
Sí, exactamente. Yo recuerdo esa estupidez. Pues, sí. Una de tantas que se han dicho con ocasión de la guerra de Ucrania.
Bueno, ha habido muchísimas, ¿no? Bueno, y Florentino Pérez, hablábamos de él hace unos cuantos días. Florentino Pérez se une a BlackRock para construir un centro de datos en Texas. Contrato para un gran hiperescalador, para una gran empresa. No sabemos si es Google, si es Amazon, si es Microsoft, si es Meta. ¿Por qué? Porque lo mantienen en secreto. Fíjese, don César, si las poblaciones y las comunidades locales habrán puesto el pie en pared y han tenido tanto éxito a la hora de paralizar centros de datos que ya nadie quiere decir que va a poner un centro de datos, a no ser que lo vaya a poner muy cerquita del Ebro, en cuyo caso pues parece que aquí en España nos da exactamente igual todo, ¿no? Con los señores de Amazon. ACS, la compañía Florentino Pérez, y el fondo Global Infrastructure Partners, que es un fondo de BlackRock, aceleran su alianza en centro de datos a nivel global. Así que van a hacer un centro de datos en Texas. Alguno pensará, bueno, pero ¿y Florentino qué tiene que ver con BlackRock? Pues todo. ¿No saben ustedes todavía quiénes son los accionistas de ACS? Los accionistas de ACS son el propio Florentino, Fainé, es decir, Criteria Caixa, y Larry Fink de BlackRock. Entonces, ¿me está diciendo usted que ACS, el imperio, la gran empresa de Florentino, tiene como máximo accionista al mismo o a uno de los máximos accionistas también de su principal enemigo corporativo, que es Sánchez Galán de Iberdrola? Efectivamente, se lo estoy diciendo.
Naturalmente, claro, naturalmente.
Claro, así es. Y además, ambas empresas quieren pues sacar adelante muchos contratos y muchos proyectos en Estados Unidos. Claro que sí. ¿De la mano de quién? De Larry Fink. Centros de datos en Texas. No solo BlackRock mete dinero en las empresas, también controla, porque eso de que es un inversor pasivo, vamos, yo me río del inversor pasivo. Bueno, Ferrovial acaba de fichar un directivo de BlackRock para pilotar su ofensiva aeroportuaria, claro, en Estados Unidos.
Claro,
es que en esas estamos. Un BlackRock que a esto sí que les va bien siempre, don César. Beneficio récord. Han elevado los ingresos un 30%.
Bueno, luego como no devuelven el dinero a la gente que lo quiere sacar, pues le va todavía mejor.
Esos fondos de capital privado que experimentaron ese corralito, a eso se refiere don César. Uno tiene un fondo y piensa que es líquido y en realidad no es líquido, ¿no? Lo que es líquido es el cerebro del que lo contrata. Sí, eso también sí, lo da. Podríamos denominarlo. Bueno, ¿cuántos activos bajo gestión tiene ya BlackRock? Ha aumentado un 22% más. O sea, tienen 15 billones de dólares bajo gestión, don César. 15 trillions. 15 billones de dólares. Eso sí que es potencia, el dinero manda. Y nunca mejor dicho. Luego, el tema de los centros de datos ya no es solo que, sobre todo en Estados Unidos, porque en el resto de países parece que no nos enteramos, que esté teniendo la oposición de las comunidades locales, porque al final pues te roban la tierra, te roban el agua, te roban la electricidad, al final acabas pagando sobreprecios prácticamente por todos los suministros, sino que hay dudas sobre la capacidad de la red eléctrica de Estados Unidos para soportar todos los centros de datos que se van a construir. Porque la mayor red eléctrica de Estados Unidos ha fallado por tercera vez consecutiva en asegurar suficientes compromisos precisamente de suministro futuro para garantizar la fiabilidad en los próximos años, a pesar de los precios récord para asegurar el suministro. Me explico. Centros de datos, grandes consumidores de energía, no hay nada que consuma más energía que un centro de datos de inteligencia artificial, ojo, no los centros de datos que se han ido fabricando hasta ahora, han elevado los costes de suministro de la mayor red eléctrica de Estados Unidos en más de un 60%. Más de un 60%. Estamos hablando de PJM PGM Interconnection, que es una red eléctrica que da servicio a 13 estados. Esto no es en Estados Unidos no es como en España, entre otras cosas, porque es que Estados Unidos es un continente prácticamente. No hay una red eléctrica para todos. Hay diferentes empresas que dan un servicio a determinados estados. En este caso, PGM da servicio a 13 estados y a Washington, D.C., a la capital. Entonces, han hecho una subasta para comprar energía para el año que viene. Para el año que comienza en junio de 2028, perdón. Ya han igualado el récord de 16.400 millones de dólares establecido a finales de 2025. Es decir, aumentan el importe porque los centros de datos representan pues, la mayor parte de cantidad de ese dinero. Mientras tanto, la subasta no logró por tercera vez consecutiva obtener suficientes compromisos de suministro futuros para garantizar la fiabilidad. Es decir, esto pone de relieve la magnitud del reto que plantea el auge de la inteligencia artificial para la propia red eléctrica de Estados Unidos. ¿Hay manera de solucionar esto? Vamos a ver, sí hay. Lo que pasa es que yo lo que no veo aquí es voluntad. Porque la subasta que quedó muy por debajo de lo que esta red eléctrica necesitaba para garantizar la fiabilidad del sistema, bueno, tan abajo que el déficit equivale a la producción de 7 reactores nucleares tradicionales. Fíjense si ha habido distancia. ¿Cuál sería la solución? Se podría hacer una subasta específica para los centros de datos, de modo que los consumidores no tengan que asumir los costes adicionales. Esto es lo que yo no veo factible porque esto no es lo que están pidiendo las grandes empresas de inteligencia artificial. Y esto aumenta la presión sobre una red, esta red que alberga precisamente el famoso Data Center Alley de Virginia y que ha sido objeto de duras críticas precisamente por sus dificultades para gestionar el auge de esa inteligencia artificial y sobre todo proteger al cliente, al consumidor, no al cliente de la inteligencia artificial, al cliente de la electricidad, frente a ese aumento vertiginoso de los costes. ¿Qué va a suceder en este momento? Yo creo que es impepinable, y la mayor parte de los analistas que han estudiado esto en profundidad, que Estados Unidos rebaje sus previsiones de inversiones y de construcción de centros de datos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues este es el gran problema, porque en el momento en el que asuman esto, las cotizaciones de las empresas se desploman. Y esto es lo que se quiere evitar. Informe de Morgan Stanley recién publicado, proyectos de centros de datos por valor de 156.000 millones de dólares han sido cancelados o retrasados en el año 2025 y por valor de 130.000 millones de dólares han sido cancelados o retrasados en el primer trimestre de este año. Se han introducido nuevas moratorias, sobre todo a nivel local, y esto ejerce mucha presión sobre los costes y los plazos, podría alterar la distribución geográfica de los centros de datos y, sobre todo, lo que podría amenazar es la estabilidad financiera de las empresas que se dedican no a construir esos centros de datos, sino a dar los servicios de inteligencia artificial. Servicios que, por otra parte, no se utilizan exclusivamente para el bien, porque han vuelto a pillar a Zuckerberg, han vuelto a pillar a Facebook, han vuelto a pillar a Meta. Meta ha utilizado, don César, un software de inteligencia artificial para identificar a trabajadores con problemas de salud para despedirlos.
Hombre, muy bien, estupendo. ¿Y luego ha pensado en gasearlos o simplemente los manda a casa?
Son a estos además los despidió por un correo electrónico. Te recuerdo, entonces, que aquí comentamos que dijo Meta, bueno, iros a vuestra casa, podéis alguno teletrabajar si queréis, y luego ya cuando estaban en casa a las 4 de la mañana les enviaron un mensaje de que los despedían. Bueno, pues 26 antiguos empleados afectados por este gran expediente de empleo han presentado una demanda en la que acusan a Meta de utilizar inteligencia artificial para seleccionar específicamente a personas con discapacidad o que habían tenido alguna baja médica a la hora de elegir a los afectados por los despidos masivos. Meta ha despedido a 8.000 personas, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
Y quería echar a más este año.
No está mal.
Los demandantes han presentado la demanda de forma anónima. ¿Cómo será la cosa, don César, para que la presenten de forma anónima? Y Meta utilizó...
Hombre, pues la cosa es que efectivamente te temes que no vas a trabajar ya ni en los campos de algodón de Georgia.
Claro, claro, es que eso es. Utilizan un sistema que se llama MetaMate, que es un asistente basado en un gran modelo de lenguaje a gran escala, lo llaman el segundo cerebro, que ha sido entrenado por los propios empleados a su vez. Esto es aún más diabólico, porque ¿cómo se entrena? Los trabajadores de Meta, cuando están escribiendo, la inteligencia artificial está analizando las pulsaciones, está viendo lo que están escribiendo, cuántas veces le están dando la tecla por minuto. En teoría esto era para determinar la productividad, a partir de ese análisis de las pulsaciones de teclas, del contenido de la pantalla, de los correos electrónicos, del historial del navegador. Y luego han utilizado todo eso para despedirlos, pero para despedirlos buscando elementos que pudieran amenazar en el futuro pues la estabilidad laboral de estas personas porque están enfermos. La distopía, la ciencia ficción ya no es ficción. Lo tenemos ya aquí, sobre la mesa. Claro, ¿cómo puede ser legal, don César, que una empresa utilice una herramienta no ya para despedirlos, que esto absolutamente no lo es, sino vigilar constantemente el trabajo del empleado? Con cámaras, con la propia pantalla, análisis de todos los correos electrónicos, porque esto antes lo tenía que hacer una persona, la vigilancia. Esto era inviable porque, a no ser que quisieras vigilar a uno en concreto, no hay capacidad para vigilarlos a todos. Tendrías que tener a 3 o 4 tipos vigilando a uno. Entonces tendrías que tener una plantilla extraordinaria. Ahora lo hacen máquinas. Y lo que dice Meta es que no lo hacen máquinas. Bueno, pues veremos cómo sale también todo esto y a ver qué información tenemos también en sede judicial. Por cierto, el que compró acciones de SpaceX, de Elon Musk, y todavía las tiene en su cartera, que sepa que ya está perdiendo dinero. Esta tampoco era muy difícil de acertar, don César. No era muy difícil. Más de un mes ha pasado desde que la firma de Elon Musk saliera a bolsa. Decíamos que era un precio sobrevalorado, todo el mundo lo sabía. Bueno, pues nada, ya está por debajo de ese precio. La corrección del título es superior al 30%. Ha perdido esa cotización con la que salió y todos aquellos que no hayan podido vender, pues en estos momentos están perdiendo. Que confían en que la empresa a largo plazo va a recibir fondos gubernamentales y sobre todo contratos del Pentágono, de la Casa Blanca, de la NASA y que Elon Musk es un tipo extraordinario, pues quédense con las acciones. Que no, véndanlas. A mí me da bastante igual. Nosotros lo que hacemos aquí es informar. Dijimos que ese precio estaba sobrevalorado y era algo más que evidente. Y bueno, pues como digo, esta no era muy difícil de aceptar. Bueno, ¿y qué me dice del oro de Fort Knox, don César? Con el debate que se montó, que si estaba o no el oro en Fort Knox, Elon Musk, precisamente, recordemos cuando estaba al frente de la oficina de eficiencia gubernamental del Dodge, dijo, oiga, ¿y si entramos en Fort Knox y hacemos una auditoría? Dice, oiga, ¿y para qué quiere hacer usted una auditoría? Dice, no, hombre, porque necesitamos saber exactamente, primero, cuánto oro hay, fiarnos del registro y luego utilizarlo para solucionar los problemas financieros de Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, pues ya que el oro está anotado en balance a un precio muy inferior a su precio de mercado, está anotado en balance a $42.22 la onza, bueno, pues nosotros lo reflejamos al precio de mercado y así, de golpe y porrazo, tenemos un patrimonio tremendo, sobre todo dentro de la Reserva Federal, y con eso pues podemos, de alguna forma, decir que la situación financiera de Estados Unidos no es tan complicada. Trump, explicado así, dijo, ah, pues adelante, adelante. Y cuando llegaron y llamaron a la puerta de Scott Bessent, el hombre de Soros que dirige la Reserva Federal, que dirige el Tesoro de Estados Unidos, dijo, oye, esto habría que pensarlo, porque no sea que vayamos ahí a Fort Knox y nos encontremos que alguno de los lingotes no es precisamente un lingote de oro, ¿no? Pues en este contexto hay una pelea, además, entre Musk y Scott Bessent a cuenta de quién iba a ser el director del IRS, del equivalente, salvando las distancias, como siempre digo, de la agencia tributaria
sí.
española. Y al final, bueno, pues casi se pegan, no, es que los tuvieron que separar en el ala oeste de la Casa Blanca. Trump los echó del despacho. Al final, pues echaron a Elon Musk y se quedó Scott Bessent, que para eso es el hombre de Soros dentro del gobierno de Donald Trump. Bien. Bueno, pues ahora sale Scott Bessent, entrevista con Jesse Waters en Fox News y dice, le preguntan, dice, no he visitado Fort Knox personalmente, pero personas de mi equipo sí lo han hecho. El tesorero ha estado en Fort Knox y me complace decir, fíjense de mí, que todo el oro está presente y está contabilizado. ¿Nos fiamos de Scotty?
Bueno, en fin, yo la verdad es que de lo que hay en Fort Knox, del oro de Fort Knox, no me fío desde que leí la novela de Goldfinger, de 007.
Sí, sí, sí.
O sea, desde entonces yo he tenido una desconfianza y fíjese que entonces era un niño, o sea que con eso lo digo
bueno,
bastante.
Desde hace mucho tiempo hay una sospecha fundada de que no solo en Fort Knox, sino en los depósitos de los grandes bancos de inversión, sobre todo de la City, hay oro mezclado con tungsteno, que el tungsteno sí. es una aleación, es algo similar a lo que se hacía antaño cuando se acuñaban monedas de oro mezclándolas con otros materiales, depreciando sí. su valor, pero en este caso se hace de forma oculta. De hecho, en el año 2012, en Londres, se descubrió una barra de oro mezclada con tungsteno. El tungsteno tiene unas propiedades que son muy similares a las del oro, entonces si no haces un trabajo de verificación, bueno, pues que conlleva además un determinado coste, con un trabajo de verificación tradicional, vamos a decirlo así, podría pasar y podría colar. Entonces, en aquel momento se descubrió una barra de oro mezclada con tungsteno que procedía de una refinería de oro referente internacional, Metalor, con sede en Zúrich. El lingote había sido manipulado y, bueno, pues también le habían perforado algunos agujeros o fundidos y luego pues se le insertan en esos agujeros varillas de tungsteno. O también, en algunos casos, se vierte directamente tungsteno en los agujeros. Porque como tiene una densidad muy similar al oro, como digo, pues al final cuela. ¿Qué pasa? Que los comerciantes de lingotes y los expertos en lingotes físicos esto lo pueden identificar con relativa facilidad. Hay otros casos, uno sucedió en Alemania, y quizás el más famoso entre los corredores de bolsa y los grandes capos de las finanzas, aquí lo he mencionado en alguna ocasión, es una vez que bueno, tuvo como protagonista a China, que recibió de Londres un envío de lingotes de oro. Hicieron las pruebas, se dieron cuenta de que tenían tungsteno, reclamaron a la City y la City dijo que ese oro venía de Fort Knox. Y desde entonces hay dudas sobre si el oro que está en Fort Knox es realmente todo oro. Oficialmente, Estados Unidos tiene la mayor reserva oficial de oro del mundo, 261,5 millones de onzas. Gran parte se guarda ahí, en ese depósito de lingotes, en Fort Knox. Fort Knox está en Kentucky. Tendría un valor de mercado de más de $1 billón, aunque el valor contable oficial es muy inferior porque, como digo, está registrado al antiguo precio de $42 la onza. Bessent, en esa entrevista, quizás me parece más importante esto que lo otro, porque vamos, confiar en Bessent, pues no sé, cada uno que confíe en quien quiera, pero Bessent ha aclarado que no tiene planes no solo de visitar Fort Knox, sino que no tiene planes de revalorizar las reservas de oro. Vamos a ver, vamos a explicar esto porque es importante. Si se realizara la revalorización, el gobierno de Estados Unidos podría reflejar un aumento contable en sus activos sin necesidad de vender el oro. Diciendo, tengo un incremento de activos, lo tengo valorado
exacto,
a 42,
exacto,
ahora
exacto.
¿A cuánto? A 3.000, a 4.000, al precio que sea. Es verdad que esta revalorización no implicaría un flujo de efectivo real y por lo tanto no resolvería problemas fiscales estructurales, pero serviría para mejorar el balance de la Reserva de Estados Unidos, que esto no solo no es nuevo, sino que ya se ha hecho antes. Pero nunca con esta distancia entre el valor anotado y el valor de mercado. Aunque hablar de mercado aquí también sería un error, porque el valor del oro se ha manipulado de forma recurrente por los bancos que operan en Londres, precisamente, principal plaza en la que se convierten los lingotes en papel para manipularlo esencialmente. Y no nos podemos fiar de Bessent, porque además ha dicho una gran mentira. Yo no sé si es que él realmente no lo sabe, lo dudaría mucho, pero en esa entrevista él dice, fíjense hasta qué punto confío en que en Fort Knox está todo el oro que decimos, que si cualquier persona tiene un viejo certificado de oro o plata, puede llevarlo a Fort Knox y reclamar el metal. Esto es mentira, es falso. Desde 1933 no se pueden canjear certificados de oro.
No,
desde
1933. Y de hecho, vamos a ver, yo tuve un catedrático de economía política que era muy sí. bueno en la Facultad de Derecho, que era Jesús Prado Sarrarte.
Sí.
Y entonces, en una época en que él trabajaba para organizaciones internacionales y vivía en Estados Unidos, quiso hacer la prueba de si efectivamente le cambiaban los billetes de dólar por oro. Sabía que no, ¿no? Pero de eso que quiso hacer la prueba. Y entonces llegó con un billete de 10 dólares mencionando lo que aparecía en el billete de dólar a ver si efectivamente se lo daban. Y le devolvieron dos billetes de 5 dólares.
Sí, así es, ¿no? En este caso, antes de 1933, tú podrías llevar el certificado de oro. A ver, el origen del billete, para el que no lo sepa, el origen del billete estaba en que el oro que tenía el banco lo que hacía era monetizarlo a través de un billete, una promesa de pago, y entonces emitía billetes y daba créditos. Ese es el origen del dinero papel. Bueno, luego, posteriormente, pues ya pues, la distancia entre las reservas de oro y la emisión de dinero papel va creciendo, pero desde 1933 ya no se pueden canjear. En el caso de los certificados de plata, se podían canjear hasta el año 1968. Claro, si Bessent es tan ignorante sobre la historia y sobre el estado de la moneda de Estados Unidos, ¿por qué deberíamos confiar en sus garantías sobre el oro supuestamente guardado en Fornox? Pues no podemos confiar, y esto hasta los más viejos del lugar lo saben. Así que nada, bueno, pues eso es lo que hay. Me despido con una noticia también que no quiero dar ideas, pero ¿sabe que se ha escapado un oso en Japón? Un oso especialista
no
en... Sí, ha saqueado ya 14 neveras. Es un especialista...
¡Caramba con el oso!
Y hay una pareja de ancianos de una ciudad japonesa nororiental en Japón que se han topado con el oso en su casa para saquear la nevera. Y bueno, pues están buscando al animal. Han sido 14 robos en diferentes domicilios. Yo le confieso que cuando he visto el titular, he leído el artículo porque digo, ¿le van a echar la culpa a Putin también de esto? Finalmente, de momento, podemos descartar que se le haya hecho la culpa a Putin, pero no descartemos que se haga en el futuro, ¿no? Así que nada, ya les doy aquí una idea a los amigos nafos. También el oso que está robando neveras de los ancianos en Japón, también es un oso ruso, podrían decirlo así, ¿no? Bueno, pues terminamos con una sonrisa dentro de todas las barbaridades y del estado del mundo en el que estamos. Y nada, pues mañana seguiremos. Mañana haremos el avance del programa el sábado, donde en el gran reseteo, contenido para suscriptores de cesarvidal.tv, vamos a seguir con explicando todos los pormenores del escándalo del proyecto MK Ultra o de los diferentes proyectos dentro de MK Ultra: control mental, lavado de cerebro, creación de asesinos a la carta. Si no están suscritos, suscríbanse y así podrán tener acceso a este contenido. Y también durante todo el verano, cuando hagamos el parón en La Voz, pues podrán también acceder a cesarvidal.tv, y ese contenido exclusivo para suscriptores pues les ayudará también a pasar este veranito caluroso, que veremos si en agosto luego baja o no, pero desde luego que seguimos aquí, por lo menos en España, con un calor tremendo, don César.
Pues desde luego me lo imagino. Aquí hace un tiempo muy agradable. Fíjese que ahora mismo aquí estamos a 12 grados.
Madre
no lo
mía.
Digo por fastidiar a nadie, pero se está muy bien ahora mismo.
Le iba a decir que me da envidia sana, pero no, me da envidia de la mala. De la mala.
No, lo comprendo. O sea, no voy a decir
España,
nada.
España-Argentina el domingo, don César. España-Argentina. ¿Ese lo va a ver usted o no? Bueno,
no
le coge
no,
muy
no,
mala
no.
hora, ¿no? Bueno, no, le coge
no,
bien.
No, si es que no me interesa. O sea,
vaya a casa
verdad,
de su hija y que le invite una cervecita a don César.
Pues
y ahí lo
seguramente
ve.
Mi hija estaría encantada de que vaya a verlo con ella, pero es que de verdad que no soy futbolero. Mi mujer tampoco lo es, afortunadamente, pero, o sea, si gana España nos alegramos y todo eso, ¿no? Pero quiero decirle que tanto como para ver el partido, vamos, y encima si me dice que va a haber más descanso, yo me acuerdo que cuando era niño yo calculaba lo que tardaba el primer tiempo, luego sabía lo que duraba el descanso, y ya que solo me quedaba el segundo tiempo, y aquello era un tormento.
Porque era un suplicio para usted, ¿no?
Para mí era un suplicio, no se lo imagina usted. Y entonces si me dice ahora que encima va a haber más descanso, ya.
Sí, es que van a estar Shakira, Justin Bieber y Madonna.
Pues muy bien, pues lo celebre.
Estos por lo menos dos sí pueden ser MK Ultra, ¿no?
No lo sé. Lo que sí he visto, pero esto no sé si será un montaje de inteligencia artificial, es que en un momento determinado en que Argentina gana el último partido y sale Messi abrazándose con un compañero del equipo argentino, pues primero aparece la bandera de Argentina con el sol, que es un invento del general San Martín, y la segunda vez que vuelve a aparecer, en vez del sol, se ve la escuadra y el compás de la masonería. Y entonces, espero que esto sea simplemente un montaje de inteligencia artificial, porque si esto ha sido real y no es un montaje de inteligencia artificial, yo creo que España va más vendida que Jesús la noche del Viernes Santo.
Pero esa es la gran duda que hay al respecto, sobre todo después de que Ben Beer también haya dicho que tiene que ganar el Mundial Argentina. Sí, que Argentina representa también los intereses de Israel.
De la Federación de Argentina es una víctima de los intereses de Israel, que es algo muy distinto. Que tenga un presidente que representa los intereses de medio mundo, en primer lugar de Israel, antes que los del pueblo argentino, yo creo que no admite discusión alguna. Pero sí, yo creo que efectivamente al Estado de Israel le encantaría, porque a continuación va a instrumentalizar la historia diciendo que cuando un país se lleva bien con el Estado de Israel, le va bien porque Dios lo bendice. Y cuando un país no se lleva bien con el Estado de Israel, le va de cráneo. Sobre todo si está cerca del Estado de Israel, que ya se ocupará de machacarlo totalmente, claro, pero no porque intervenga Dios, ¿no? sino
pues, porque a lo mejor el árbitro es un polaco, don César.
Bueno, eso en principio no me dice mucho, ni en un sentido ni en otro.
Hay dudas, todavía no se sabe quién va a ser el...
Si no me da más datos, como dice el chiste, pues no...
Puede ser un polaco o un brasileño. Entonces, si ponen a un brasileño a pitar a Argentina, se va a montar la Mundial, porque claro, Brasil-Argentina... Es que, claro, es muy difícil acertar, ¿no? En el caso de
Lorenzo, le advierto que no me va a convencer para que vea el partido. Yo veo que está utilizando todo tipo de argumentos persuasivos para ello, pero de verdad que no, ¿eh? Yo seguramente agarraré un libro.
Se lo cuento el lunes, ¿no? Entonces.
No, me enteraré, porque pase lo que pase, me empezarán a llegar WhatsApps de mi hija y de otros españoles. Bueno. Los cubanos, por ejemplo, de Miami, quieren que gane España. Entonces empezarán a llegarme cosas de ellos. En general quieren que gane España. Luego no sé por qué razón piensan que Cataluña tiene que independizarse, pero en fin, ya sabe usted que el ser humano es contradictorio de por sí. Un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana, don Lorenzo.
Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.
Hasta mañana.